Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es lunes 19 de febrero y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar un montón de noticias en torno al deporte valenciano. Empató el Valencia, que mereció más. Empató también el Levante, que sigue sin jugar a nada, con un Javi Calleja más cuestionado que nunca. Y cayó Valencia Basket en las semis de Copa en otro fracaso de Àlex Mumbrú en la gestión del equipo, que deja al técnico Taroncha una vez más y de manera justificada en el foco de la crítica. Tenemos una hora por delante para contar mucha información, escuchar a los protagonistas y pulsar, como cada día, la mejor opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando evidentemente por el Levante, que con el empate de ayer en Ferrol es décimo en la tabla, a 3 puntos del sexto clasificado, a 7 ya del ascenso directo y a 11 puntos del líder. Todos los focos vuelven a apuntar al banquillo con la figura de Javier Calleja más cuestionada que nunca, incluso dentro del propio club. Cubriendo todos los frentes, desde la Ciudad Deportiva de Buñol esta mañana a ahora mismo en el Estadio Ciutat de Valencia está Pedro Zamora. Cuéntanos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, Hugo. Bueno, lo primero es decir que Javi Calleja hace un ratito ha estado dirigiendo la sesión de trabajo de recuperación en la Ciudad Deportiva de Buñol, pero eso no significa que vaya a seguir siendo en las próximas horas el técnico del Levante, básicamente porque sería tan fácil como ratificar alguna fuente oficial del Levante al técnico de cara al partido del próximo sábado ante el Andorra, y eso no ha pasado en las últimas horas y no por falta de oportunidades. Con Javi Calleja, como digo, desde este mediodía en la Ciudad Deportiva de Buñol, a esta hora ya imagino a los jugadores abandonando ese recinto rumbo a sus domicilios después de haber llegado casi a las 4 de la mañana al Ciudad de Valencia tras el empate en Ferrol. El otro foco, lógicamente, de la noticia está en estas oficinas del Ciudad de Valencia, a las que, por cierto, acaba de llegar hace apenas unos minutos Ángel Medina, el segundo de Felipe Millambres, del director deportivo del Levante, que, según ha podido saber COPE, no regresó de Ferrol con el resto de la expedición y que a esta hora tampoco está aquí en esta sede del Levante, como tampoco están la mayor parte de los consejeros del Levante. No me atrevo a decir todos, porque alguno a lo mejor ha podido venir a hacer alguna cosa puntual, pero vamos, la gran mayoría no están. Se están produciendo desde ayer por la tarde-noche conversaciones entre los miembros del Consejo de Administración para evaluar los riesgos y las consecuencias que tendría la destitución de Javi Calleja, que, como decías al principio, está más cuestionado que nunca. Así que estamos pendientes de saber cuál es la fumata blanca y qué decisión se toma al respecto. Felipe tiene que comunicar cuál es su decisión sobre el futuro inmediato del técnico madrileño y, por supuesto, el que va a levantar el pulgar. o lo va a bajar en este caso, va a ser el consejero delegado José Dávila, a quien tampoco durante estas primeras horas de este lunes me ubicaban en la sede del Ciudad de Valencia, en la sede del Levante.
Enseguida regresamos al Ciudad de Valencia y un hombre de la cadena COPE siguiendo la última hora en torno al futuro más inmediato de Javier Calleja. 25 para las 3, primera opinión del día. Redacción del diario Marca, Noel Rodilla. ¿Debe el Levante destituir a Javi Calleja? Muy buenas, Noel.
Hola, Hugo. Pregunta del millón, desde luego. Se puede contestar desde dos prismas. Por un lado, desde el punto de vista de la sensación del equipo y resultados, con una plantilla sin fuerza, sin garra e incapaz de sumar 3 puntos a pesar de jugar con superioridad numérica en varias ocasiones, y un Levante que tan solo cuenta con 2 victorias en los últimos 10 partidos, desde luego que debería estar fuera. Sin embargo, la otra realidad, que en mi opinión es la que predomina, es que el equipo está 10º, sí, muy abajo la tabla, pero a tan solo 3 puntos del playoff, es decir, dentro del objetivo de la cúpula granota, que no es otra que estar en la lucha por permanecer entre los 6 primeros de la clasificación. A mi juicio, empatar en un estadio como Amalata durante esta temporada no es nada fácil, aunque no sumar de 3 este fin de semana ante el penúltimo en el Ciutat de Valencia sí que debería suponer una reflexión mucho más profunda.
Gracias, Noel Rodilla. La opinión desde la redacción de Marca en el Valencia, luego volvemos con el Levante. El empate sin goles frente al Sevilla en Mestalla deja al equipo de Rubén Baraja 8º con 36 puntos, a 3 del 7º clasificado, que es el Real Betis Balompié, y a 4 puntos de la Real, que ocupa la 6ª plaza. Mereció más el Valencia ante el Sevilla, con un penalti clarísimo en la primera mitad sobre Dimitri Fulquier, que ni el árbitro de campo ni el árbitro de VAR quisieron ver nada. El equipo descansa hoy, lo próximo será visitar los Cármenes para medirse el sábado a las 2 de la tarde al Granada. La pregunta a esta hora es, Iván Herraiz, ¿de qué tenemos que estar pendientes durante esta semana?
Pues fundamentalmente de 3 nombres propios, que son los 3 que han sido baja en el partido de este fin de semana del conjunto valencianista en casa, en Mestalla contra el Sevilla. El primero de ellos, Diego López. Ya contó Baraja al final de la semana pasada, como habíamos adelantado en COPE, que iba recortando plazos. Ya el viernes trabajó en solitario sobre el césped con esa máscara protectora y lo normal es que regrese antes de lo esperado. Ahora te cuento más cosas sobre ese proceso de recuperación de Diego López. Almeida también entra en su 3ª semana con el equipo. Vamos a ver la evolución, porque Baraja estaba contento, pese a que va despacio en esa recuperación del ritmo competitivo tras 4 meses fuera. Y la tercera cara es Thierry, que terminó la semana corriendo. Veremos a ver cómo evoluciona en esta que parece difícil que pueda ser la de su regreso en el partido del próximo sábado contra el Granada.
Lo próximo para el Valencia será visitar los Cármenes para medirse al Granada. El siguiente partido en casa, en Mestalla, será recibir al Real Madrid. Lo hemos contado hace unos minutos a través de nuestras redes sociales, tanto en nuestra cuenta de Twitter @depcopevalencia como en facebook.com/deportescopevalencia. Se ha colgado el cartel de no hay billetes, no quedan entradas a la venta para este Valencia-Real Madrid, con el asterisco, Iván, del asiento libre que puedan dejar los abonados.
Claro, está esa posibilidad hasta última hora de que los socios que no puedan asistir liberen el abono, liberen el asiento, para que después alguien pueda comprar posteriormente la entrada en taquilla con el beneficio que se supone de cara a descuentos para la próxima temporada. Pero la noticia es esa: a esta hora de la tarde y con todavía muchos días por delante para ese partido, no quedan entradas. Se va a registrar, yo creo, la mejor entrada de la temporada en ese Valencia-Real Madrid.
Y cerramos la portada con baloncesto. El sueño de la Copa terminó en semifinales con otra derrota fea de Valencia Basket, que llegó a ir perdiendo de 27 en el tercer cuarto frente al Real Madrid, y que, tal y como desvelábamos anoche en COPE, Fermín Rodríguez hace que vuelvan a bajar revueltas las aguas en torno a la figura de Álex Mumbrú.
Así es, nada más acabar el partido y cumplir un poco con los compromisos con la prensa, Luis Arbalejo y el cuerpo técnico se reunieron, estuvieron analizando la derrota. Había caras largas, había preocupación. Obviamente no es la primera vez que Valencia Basket cae de forma excesivamente contundente. En ese reportaje que pueden leer nuestros oyentes en la página web, son 17 derrotas de las 62 de la era Mumbrú, perdiendo por 15 o más puntos. La media de las últimas 6 derrotas de Valencia Basket es de 15,8 puntos. Claro que el equipo venía corneado. Hace nada, hace una semana, Alex Mumbrú volvía del aeropuerto de Bilbao y se metía con su equipo en sesión de vídeo y en pista a mejorar cosas. Solo hay que escuchar a Alex Mumbrú en sala de prensa a las preguntas de un par de compañeros nuestros, Maxi Jarque y Samu de Apunt. Bueno, no me viene.
Samuel Borja,
compañero mío, para ver cómo está Alex Mumbrú de tenso y de incómodo.
Con lo importante que ha sido la figura de Justin Anderson en la primera parte, ¿por qué no ha salido antes en la segunda parte con el plus de energía que le estaba dando al equipo? Gracias, Alex.
Porque decido yo.
Sí, ahora con la semana y pico que tenéis por delante de parón, entre comillas, del baloncesto, ¿puedes sacar alguna conclusión para tratar de cambiar cosas en el equipo, buscar que haya ese dinamismo que a veces falta en ataque para volver a competir en Euroliga?
Bueno, me ha faltado dinamismo, sé que es algo que tenéis obsesión por ello. Tenemos ahora 7 jugadores que se van con selecciones, es difícil poder trabajar y van a llegar 2 días antes de, o un día antes de que nos vayamos a Italia, ¿no? Pero los que nos quedemos aquí trabajaremos seguro para intentar mejorar cosas que todavía aún a veces nos cuestan.
Solo en 2 partidos de los últimos 10, Valencia Basket ha tirado por encima del 50% en tiros de campo. Creo que claro que hay un problema en ataque. De hecho, Alex Mumbrú lo dijo hace poco que 1.000 o 3.000 veces, pero no lo consigo.
Y así lo contamos a través de la antena de COPE y en nuestra página web www.cope.es/Valencia, con aquel reportaje hace apenas una semana en torno a los problemas en ataque del equipo de Alex Mumbrú. Y en las últimas 72 horas hemos ido contando noticias importantes de mercado, que ahora iremos con ellas cuando hablemos de nuevo de Valencia Basket a lo largo de este programa, que tienen que ver principalmente con el futuro de Brandon Davis y algún que otro jugador de la plantilla taroncha. Y lo que comentaba Fermín, lo publicábamos en la noche de ayer en torno a esa reunión, ese cónclave, al acabar el partido contra el Real Madrid entre la dirección deportiva y el cuerpo técnico, con mucha tensión en cuanto a la situación se refiere desde el banquillo, porque no da con la tecla, si se puede decir así, con ese eufemismo, Alex Mumbrú, a la hora de sacarle el máximo jugo a una gran plantilla, a pesar de las bajas, como es la que tiene Valencia Basket para esta 23-24. Y de las declaraciones de Alex Mumbrú en sala de prensa después del encuentro con los compañeros de la prensa que cubren habitualmente a Valencia Basket, solo se denota tensión y malas pulgas a la hora de encajar la crítica, crítica constructiva y con preguntas desde el respeto por parte, como digo, de los compañeros en la figura del técnico de Valencia Basket. Luego profundizamos en ello. 2:43 en 60 segundos. Ya hasta las 3:30 de la tarde. Todo esto y mucho más aquí en Deportes COPE.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
En MGB Dat Import estrenamos nuevas instalaciones. Acércate a nuestro nuevo concesionario en Maestro Rodrigo 26 y descubre toda nuestra gama al mejor precio. MGB Dat Import. De verdad, de verdad. De verdad Import.
Vuelven las ventas privadas a Estelantis Anyu Pista de Silla. Del 29 de febrero al 2 de marzo, más de 200 vehículos de ocasión y kilómetro cero a precios irrepetibles. Ven a nuestro concesionario de Avenida Ausia Smart 190 en Pista de Silla del 29 de febrero al 2 de marzo y déjate llevar por la tentación.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Aquí seguimos en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia con Fermín Rodríguez, Iván Herraiz, Pedro Zamora en la redacción y con Javi García a los mandos técnicos. Mantenemos líneas abiertas con el Ciutat de Valencia. Allí está persiguiendo la noticia Pedro Zamora durante todo el día de hoy, también en la tarde-noche de ayer, tras el empate en Amalata entre el Levante y el Racing de Ferrol, con el futuro de Javi Calleja más cuestionado que nunca a esta hora de la tarde, desde el empate de ayer hasta las 2:44 que son en estos momentos. Nadie, ningún cargo ejecutivo del Levante ha ratificado la figura de Javi Calleja a las preguntas de la cadena COPE sobre si va a seguir o no, si se va a sentar o no Javi Calleja en el banquillo el próximo fin de semana en la visita de la Andorra al Ciutat. Insisto, pendientes de la noticia en torno al Levante y al futuro de su entrenador. Retomamos la información del Valencia en Deportes COPE, que tras el empate a cero en Mestalla frente al Sevilla, sigue metido en la pomada por los puestos que dan acceso a Europa, a pesar de no haber sumado más que 4 puntos de los últimos 12 posibles, Iván.
Sí, ahora mismo el Valencia ocupa la octava posición con 36 puntos. Esos son 3 menos que el Betis, que es séptimo, y 4 menos que la Real Sociedad, que es el sexto clasificado, después de esa victoria in extremis en el campo del Mallorca. Estamos hablando de que el Valencia ya aventaja en 19 puntos al descenso, que marca el Cádiz. Esos son 7 partidos que tendría que ganar más el Cádiz que el Valencia de aquí a final de temporada. Por tanto, resulta una quimera, pese a que el Valencia todavía no haya logrado esa cifra de 40 puntos. Ya es una realidad esa permanencia. Hay que decir que el de Valencia con este marcador es el sexto mejor local y que de los 36 puntos que acumula, 24 los ha conseguido en casa, un 66% los ha conseguido en Mestalla. No pierde en el feudo valencianista desde septiembre contra la Real Sociedad, y ese 0-0 nos trajo, nos lo contaba Pedro Martín, que el estadio donde menos goles se ha marcado esta temporada es Mestalla, con 21 goles, y es también el segundo estadio donde más 0-0 ha habido en la historia de Primera División, con 87-0-0, solo por detrás del Ramón Sánchez Pizjuán. El Valencia, en clave defensiva, estamos hablando de 8 porterías a cero, las que suma ya Mamardashvili. Son muchísimas, sí, sí. De hecho, ya supera, por ejemplo, todas las que consiguió la temporada pasada y las de la temporada 2021. El tope de los últimos años, estamos hablando de las 15 que se consiguieron en la etapa de José Bordalás. Decía Baraja el viernes que a ver si conseguía ganar ya a Quique, de momento sigue sin hacerlo. Y el Valencia, hay que decir que sigue siendo el equipo menos goleado en casa de toda la competición. 6 tantos en contra en Mestalla, el Valencia Club de Fútbol, por los 7, por ejemplo, que ha encajado el Real Madrid en el Bernabéu. Además, la de este fin de semana fue la sexta mejor entrada de la temporada, con 44.506 espectadores, solo por detrás de Barcelona, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, Villarreal y Cádiz. Y de cara a lo que viene, con el Valencia merodeando sus puestos europeos, hay que decir que de los 13 partidos que quedan, 7 son en Mestalla. Así que más de la mitad son en el estadio valencianista. Sobre el partido y sobre el punto contra el Sevilla, valorándolo positivamente, habló Rubén Baraja.
Hay veces que con poco haces gol, otras veces nos ha costado llegar, otras veces de repente hemos hecho más goles. Hay que saber convivir con esto y sobre todo pensar que para nosotros todo lo que sea sumar, que el equipo compite, que está, que se deja el alma, que los chicos van, que creen, que empujan. Yo creo que la gente hoy, nuestros aficionados, se irán con la pena esa de no haber visto ganar al equipo, pero sí que el equipo ha dado el máximo de lo que tiene. Bueno, una pena, pero nosotros tenemos que seguir nuestro camino y hoy, pues, después de hacer las cosas bien, no hemos conseguido 3, pero un punto que creo que hay que valorar. Y si seguimos en este camino, compitiendo como hoy, pues seguramente que seguiremos sumando puntos, que es el objetivo.
Redacción del diario Superdeporte, Andrés García. ¿Tiene razón Baraja cuando pide que se ponga en valor lo logrado por el equipo?
Por supuesto, Hugo, tienes razón. Creo que hay que poner siempre en valor lo que está consiguiendo Baraja con este equipo, que está rindiendo por encima de sus posibilidades desde el primer día. Creo que tener 36 puntos en el mes de febrero, creo que no lo esperaba nadie, ni Lai Jun ni Corona, por mucho que este último se apunte el tanto. Creo que tiene mucho mérito haber armado un equipo competitivo y reconocible con una plantilla que es corta y que es muy joven. Creo que tiene mucho valor que el Pipo esté acelerando el proceso de maduración de muchos jóvenes, y creo que también tiene mucho valor que Mestalla se haya identificado con el equipo y por momentos se olvide del drama que supone Peter Lim y su gestión. Y eso es mucho decir.
Gracias, Andrés García. Como cada día te leemos en las páginas del diario Superdeporte. Enseguida os voy a preguntar, Fermín, Iván, también a Pedro desde el Ciutat, por las sensaciones que os dejó el empate a cero del Valencia frente al Sevilla, igual que la alineación de Rubén Baraja, que ya adelantábamos el pasado viernes aquí, con la vuelta de Canós a la banda, de Diakabi, el eje de la zaga, y de Roman Jarensuk a la punta del ataque, así como el transcurrir del encuentro, y si Baraja hace bien en cada día reivindicar el trabajo que está logrando tanto él como su cuerpo técnico, como los propios jugadores, con este Valencia de 36 puntos en el mes de febrero, como decía Andrés García. Antes, rápidamente, lo contábamos en la presentación, jornada de descanso en la Ciudad Deportiva de Paterna. ¿Por dónde pasa la última hora del equipo, Iván?
Pues es la segunda jornada de descanso, porque ayer también tuvo el equipo día de asueto, por tanto, dos días libres consecutivos después de ese empate.
¿Hubo
cumpleaños de Canós, con nutrida representación de la plantilla valencianista? Hasta 15 jugadores se celebraban el cumpleaños de Sergi Canós, que además se ha convertido en uno de los pesos importantes dentro de ese vestuario tan, tan joven. Decimos que el equipo vuelve mañana al trabajo, pendientes de tres nombres propios. El primero, de Diego López, que el viernes ya trabajó en solitario con balón. Como venimos diciendo, la idea es recortar plazos, sobre todo porque Diego desde el primer día dijo que él quería estar lo antes posible. Ya lleva la máscara, es verdad que dependerá de la sensaciones que tenga con esa máscara, pero tengo la sensación de que aunque las sensaciones no sean positivas, él va a jugar con la máscara lo antes que pueda. Vamos a ver si esta semana es capaz de volver a trabajar con el grupo. Todo dependerá, como decimos, de esas sensaciones. Por lo demás, Almeida dependerá de cómo lo vea Baraja, porque evoluciona despacio, pero evoluciona bien en esta tercera semana con el equipo. Y Thierry, que lleva lesionado desde el pasado 27 de enero, cumple esta semana 4 semanas de baja. Dijo Baraja que estaba en plazos en esa lesión en el gemelo derecho, que ya había empezado a correr, pero si de momento solo corre, lo normal es que no llegue al partido del sábado contra el Granada. Así que el foco puesto en esos tres. Recordemos que esta semana de entrenamiento se la va a perder Jarek, que está ya con la selección española sub-19 para jugar martes y jueves. El jueves, cuando acabe, regresará, por tanto solo tendrá una sesión por delante. Y en cuanto a los 4 canteranos habitualmente convocados con el primer equipo, Rubén Iranzo fue expulsado ayer y por tanto también será baja en el partido del sábado contra el Granada.
9:00 p.m. Enseguida abrimos, como cada día, el mejor tiempo de opinión.
Atención, agricultor. Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com. ¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Abrimos el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas con mucho de lo que hablar después del empate a cero del Valencia en Mestalla frente al Sevilla, que deja al equipo de Rubén Baraja ahí metido en la pomada por estar en los puestos europeos. No ganó el Betis, que empató en casa también con el Deportivo Alavés. Sí que ganó in extremis la Real Sociedad en Somos frente al Mallorca por 1-2, lo que hace que el equipo se quede a 4 puntos de la sexta plaza, pero que esté cerquita de esa séptima plaza, a 3 puntos, que marca ahora el Real Betis Balompié, y que gane una posición con la derrota de la Unión Deportiva Las Palmas en el Metropolitano a manos del Atlético de Madrid. Sigue por aquí Fermín, también está Iván, y desde el Ciutat, Pedro Zamora, antes de hablar del Valencia, ¿alguna novedad en torno al futuro de Javi Calleja?
No, de momento no, como venimos contando en COPE desde ayer por la noche al acabar ese partido, se está decidiendo el futuro de Javi Calleja al frente del Levante. Y como decía al principio de este programa, que haya dirigido el entrenamiento de hace un rato en la Ciudad Deportiva de Buñol, y que por lo que veo, porque acaban de llegar aquí al estadio los sutilleros de Levante, ha debido ya acabar porque ya les ha dado tiempo a llegar hasta el estadio desde Buñol, que eso no significaba que Javi Calleja se fuera a sentar el sábado ante el Andorra. Así que
pasó lo mismo con Nafti, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que en el asunto de Nafti también recordarás, Hugo, lamentablemente fue justo el día en el que el director deportivo Felipe Miñambres tuvo que acudir a su ciudad natal por el delicado, cierto, estado de salud de su madre, entonces se complicó todo el tema del timing, pero sí, entonces fue el entrenamiento el lunes por la tarde, lo dirigió, lo recuerdo perfectamente porque nos pilló en un los lunes al bar en directo, dirigió ese entrenamiento y al acabar el mismo le comunicaron la destitución, le dio tiempo a despedirse, no de todos, pero sí de algún futbolista todavía en la Ciudad Deportiva del Levante.
Empate a cero del Valencia contra el Sevilla. A mí me gustó el equipo. Yo es cierto que en los primeros 20 minutos el Sevilla aquí que planteó un partido defensivo, asegurar portería cero y luego a partir de ahí tratar de coger alguna contra con Enesiri, sobre todo con Isaac Romero, que estuvo mucho más participativo en algún renuncio del Valencia en la parte de atrás. Creo que el Valencia comenzó ajustando mal la presión con la salida de tres del Sevilla, con esos tres centrales, con Badé, con Ramos y con Quique Salas, pero que a partir del minuto 20 aproximadamente de la primera parte hizo una buena lectura de partido Baraja, hizo las pertinentes correcciones para ajustar el equipo a nivel defensivo y luego tuvo toda la presencia en ataque que tuvo el partido. El Sevilla creo que se le contabiliza y de milagro un disparo o un remate entre palos en prácticamente la última acción o la penúltima acción del encuentro, y fue el Valencia el que generó más, el que tuvo la de Jarensuk, el que tuvo el más que posible penalti claro. De Isaac Romero sobre Dimitri Fulquier, luego varios centros laterales desde ambos costados que no encontraron rematador. Y en definitiva yo creo que el Valencia, lo que más me gustó es que dejó poso de un equipo que tenía controlada la situación y al que evidentemente pues le faltó en el día de ayer la pegada que sí que tuvo, sin ir más lejos, contra la Almería en Mestalla. Hay veces que Hugo Duro está más inspirado o incluso el propio Jarensuk puede generar algo más. En este caso no fue así, no fue un día positivo para los dos puntas, y luego en segunda línea tampoco hubo excesivo peligro, excesivas llegadas con finalización sobre la portería de Nilan. Pero a mí lo que me gustó sobre todo es que vi a un Sevilla con buenos jugadores, bien posicionado en el campo, pero que no te creó peligro, y tú en todo momento, salvo ese primer arranque del Sevilla donde te costó ajustar la presión rival, estuviste bien. Entonces no sé si por ahí, empiezo por la pregunta que le hacía Andrés García en la redacción de Superdeporte, Fermín, Iván, Pedro, tenéis la sensación de que muchas veces estamos un poco cegados ahora con que ya hemos olvidado mirar la distancia con el descenso y estamos pensando en séptima, sexta posición, y alguno, creo que no es aquí, no pone en valor lo que se está haciendo.
A ver, yo le doy valor. De hecho, tú ves el Betis a la vez y es un 0-0. Y el Betis es de los equipos que está por delante del Valencia.
Y que se ha reforzado en el mercado de invierno.
Claro, es de los equipos que juegan Europa. Vamos, para mí, este punto, obviamente, el Valencia mereció ganar. Fue mejor que el Sevilla. Este Sevilla es mejor que el de hace unas semanas, sí, porque las victorias son vitamina y Quique poco a poco va ordenando el equipo más, está limitando esos errores.
Venía de ganar a Osasuna y Atlético de Madrid.
No, y encima, el Sevilla, yo lo que le había visto desde que Quique cogió el equipo, cometía errores defensivos muy gordos, sí, sí, que es algo que le está pasando al Villarreal de Marcelino, que te chirría, ¿no? Que equipos de Quique, de Marcelino, encajen goles con facilidad. Creo que este Sevilla pues ha cerrado un poquito el candado, y este Sevilla era un equipo mucho más áspero, mucho más difícil de batir. Y como tú dices, el partido fue totalmente de los de Baraja. Es verdad que no fue de los mejores partidos ofensivos del Valencia, pues día Atlético Madrid, día Villarreal, pero es igual, mereció ganar. Y lo que me choca también es el tema del penalti a Fulquier. Para mí es que es un penalti como un tren, y no sé por qué no lo pitan, de verdad, pero es que no sé ni por qué no se manda al árbitro a revisarlo.
Es un escándalo, lo del penalti es un escándalo tremendo, porque yo no sé qué estamos mirando.
Pero es un penalti de campo, Pedro, de árbitro de campo, en directo, bueno, el directo no engaña, es un atropello en toda regla, o sea, quiero decir que no hay duda, y que además no es lateral, es decir, que no puedes poner la excusa de la carga con el hombro, es por la espalda y es un atropello que en directo, bien posicionado el árbitro como estaba, ya lo tiene que pitar.
Ya, pero si el otro si ayer en Vallecas el árbitro no ve lo de Camavinga y luego explica que es que tenía la sensación de que no sé qué, de que la mano no la tenía tan cerca, fenomenal, le llama al VAR. Bueno, pero ¿y esto qué? O sea, es que es un atropello, o sea, pero un atropello no del tío del Sevilla a Fulquio, no, es un atropello el hecho de que no le piten un penalti al Valencia. Y luego por la comparación que hacía Fermín, yo creo que es que ayer el problema es que el tapón no se quita, no entra el primero y a partir de ahí te cuesta todo más. El día del Atlético de Madrid entra el primero y va todo rodado, y el día de Villarreal pues prácticamente lo mismo. Pero yo creo que es que no ganar ese partido es un accidente, pero que no se me malinterprete, no es un accidente malo, es que es un accidente no ganarlo por equivocación. Es que muchas veces, a mí me gusta luego ver los resúmenes de los partidos que hacen los operadores de televisión. Es que la primera ocasión del Sevilla que pone en el resumen, la primera y la única, es el rematito ese de último minuto.
Bueno, sí, el rematito que pasa...
Rematito en todo el partido. Y entonces, claro, pues ahí te das cuenta de lo que ha sido, el partido en sí, porque igual puedes tener una perspectiva un poco rara, pues sí, lo que dice Hugo, ¿no? Al principio le cuesta al Valencia, le cuesta todo el partido. Sí, es que yo creo que le cuesta porque no tiene ese super jugador que defina, que cambie, que cree la ocasión en solo. Claro.
Sí, este
es verdad. Bueno, escucha, tampoco sacremos.
Bueno, yo te digo una cosa.
Escucha, que el Madrid empató en Vallecas, y tampoco fue una fuente de ocasiones.
No, yo entiendo lo que dice Iván de Diego López. Yo creo que la figura de Diego López, evidentemente, en cuanto a agitador se refiere y a darte variantes ofensivas, le pasa factura a un equipo que no está excelso de talento, ni de velocidad, ni de jugadores que puedan cambiar la dinámica del partido. Yo creo que en cuanto a la falta de pegada, había cierto respeto en el Valencia a nivel táctico, a nivel futbolístico, a una posible contra del Sevilla, que tenía dos bichos arriba como en Nesiri e Isaac Romero, que en cualquier momento con línea adelantada te podían coger la espalda. De ahí a destacar una vez más las vigilancias de Cristian Mosquera. Estuvo a un nivel soberbio. Que no se hable de él significa que el equipo juega defensivamente muy bien gracias a él. Yo me parece que es una figura que no está emergiendo. Yo creo que se está consagrando como un jugador ya importante de presente y futuro para el Valencia en este caso, y que hay que disfrutarlo. Bien acompañado por Diakabi, que volvía a la titularidad después de la Copa de África y que es cierto que es un poco más destartalado y que es como que se le ve más. Pero, por ejemplo, hubo una acción en la segunda mitad donde está muy bien corrigiendo abajo, porque en el cuerpo a cuerpo le gana la partida primero, creo que es Isaac Romero, pero luego va abajo y barre bien. Y, en definitiva, en líneas generales, muy bien Fulquier. Que yo creo que igual que lo hemos dicho, cuando no ha estado bien, cuando no ha estado acertado, a nivel de poderío físico, a nivel de estar mucho más ordenado tácticamente, a nivel de saber cuándo incorporarse, de soltar mejor la pelota, elegir mejor, lleva no solo este partido, sino lleva 2024 haciéndolo muy bien y haciendo que no se eche de menos la ausencia por lesión de Thierry, o que no se eche tanto de menos. Y luego en el centro del campo, pues es cierto que para mí Pepelu sigue siendo colosal, tanto con balón como sin balón. Me parece que Guillamón no estuvo mal, llevaba un par de partidos flojo. Y no estuvo mal, pero sigue echando de menos el dinamismo de Guerra en ese doble pivote. Y luego Fran Pérez, que yo creo que todos le han cogido la matrícula y que es el foco de la crítica, porque yo creo que es un chico, y lo vengo diciendo desde el pasado verano, que ni tan siquiera en este Valencia creo que ahora mismo tendría sitio como titular y que le habría venido bien una salida para foguearse, pero bueno, se está fogueando aquí. Dicho una cosa, para mí creo que el partido del Sevilla es de los mejores de Fran Pérez, y sin embargo la gente carga las críticas contra él, y yo creo que estuvo muy participativo, que puso varios centros.
Están
casi todas. De hecho, cuando viene el cambio, yo sabía que el cambio era por él, y sin embargo me parecía que era el día más injusto a la hora de cambiarlo, y solo veo comentarios negativos. Para mí hizo un buen partido. Para mí la única que decide mal es en la que por primera vez, en lugar de ser egoísta, la quiere devolver a Hugo Duro y tiene que acabarla él en la primera mitad. Pero creo que hizo un buen partido. Canós creo que va cogido con alfileres, que cuando él no está todavía bien al 100% físicamente, se mide mucho porque sabe que se puede romper fácil, y de ahí el cambio de Baraja en la segunda mitad. Y luego arriba, pues ya lo hemos dicho, que Hugo Duro y Yarensu pues no tuvieron ese día, sobre todo Hugo Duro, que nos venía acostumbrando. ¿Qué queréis decir de Peter Peter Federico, que tuvo la alternativa una vez más a pierna natural y luego Baraja lo puso a pierna cambiada, que es donde más le gusta al chaval. Tuvo una ocasión con esa volea desde la frontal que se fue rozando el palo, pero sí, está un poco verde todavía, ¿no?
Sí, yo creo que lo dijo el propio Baraja en rueda de prensa, incluso en la previa de Las Palmas y en el post, sobre todo, que era un chico al que todavía le faltaba, no solo por la ausencia de ritmo que llevaba este año, porque no estaba jugando mucho en el Castilla, sino por el hecho de dar ese salto,
sí, de cambio de categoría,
de Refa al Valencia. De ahí que yo creo que faltara un poco esa producción ofensiva, porque yo creo que en ese sentido tú hacías alusión a Guerra, que creo que falta el dinamismo, desde luego, de Guerra, que agita el fútbol ofensivo del Valencia, y para mí, no lo he dicho de broma, para mí la baja de Diego López es muy sensible.
Es que porque le mete una marcha más al partido.
Le mete una
siempre.
Marcha más, tiene gol, ahora Zamora me dirá, no lleva 15 goles, lleva menos. Bueno, bien, pero tiene gol, desde luego, más que Yaremchuk, y a partir de ahí, bueno, yo creo que la cuestión de Peter Federico va a ser pues de ir haciéndose y de aprovechar las oportunidades, pero dudo que llegue a ser titular en este Valencia de aquí a final de temporada.
Bueno, pero titular a lo mejor no, pero jugar ratos va a jugar un montón, porque teniendo en cuenta que Canós está, que no está, y que siempre puede haber
los
una tarjeta.
Los va a jugar porque lesión, Baraja lo va a poner.
Lo va a jugar, Canós. O sea, es que lo va a jugar seguro, seguro.
Oye, lo ha dicho Hugo, el tema de Fulquier.
No, balleazo, ¿eh? Muy bien.
Con
muy
balón.
Bien. Muy bien, muy
que,
bien.
Que todo el mundo hace la broma siempre de que sí parece que tenga los pies cuadrados. El otro día estuvo con balón muy bien.
Yo creo que ha aprendido
a elegir
mejor. Y viene
en una línea muy, muy buena.
Ha aprendido a elegir mejor y yo creo que...
Y él hace pocas tonterías. Así como Correa se despista más de una vez.
Sí, a nivel
con
táctico.
Cosas así, a nivel tal.
Él acompaña al físico y sabe cuáles son sus limitaciones. Y yo creo que está aprovechando al máximo la oportunidad, porque creo que se ha ordenado. Creo que ahora decide mejor. Muchas veces quería hacer según qué acciones en cuanto a, sobre todo, el contacto con balón se refiere, el pase o la conducción. Yo creo que ahora elige mucho mejor, está bien rodeado. Yo creo que estar en el perfil de Pepelu le ayuda mucho a saber que la salida fácil siempre es con Pepelu, pero como decimos una cosa, decimos otra, está a un muy buen nivel, igual que el dato que decía Iván de las porterías a cero. Es muy importante para un equipo el cerrar tanto su portería, sobre todo cuando te falta pegada, como estamos reclamando desde el verano en el Valencia, sí, que por lo menos a nivel defensivo, y yo ahí pongo en valor otra vez la figura de Cristian Mosquera. O sea, me parece que tú en la parte ofensiva puedes darle normalidad a que te encuentres como, por ejemplo, Isaac Romero, un chico en las inferiores, que haya nacido con el gol y que además el cuerpo ya le acompañe en la élite y que pueda atacar el espacio, fajarse a nivel de presionar sin balón, asociarse bien con los compañeros y luego el olfato goleador dentro del área, aprovecharlo. Bueno, eso se nace con ello y te da igual que tengas 17, 18, que 32 años, lo vas a tener siempre. Pero que con 19 años estemos viendo a un chico en la demarcación de central, un chico que todavía su cuerpo está por desarrollar, medir tan bien como mide en el uno contra uno, tanto en la disputa aérea como en la carrera. Cuerpear como cuerpea para, con un futbolista de la envergadura y de la experiencia de Nesiri, medirle bien los envites. Y luego además tener la tranquilidad para saber elegir siempre, perfilarse bien en salida de balón y buscar una buena salida. Incluso le vi muy motivado en las acciones a balón parado ofensivas, el tratar de... Tuvo un remate de cabeza que no dirige bien, pero que ataca bien el balón arriba. Yo creo que hay que poner en valor que este chico esté a este nivel siendo central.
Como meta un gol en balón parado, Hugo, ya verás tú lo que va a dar que hablar Cristian Mosquera, porque claro, esto también son muy injustos a veces los periodistas cuando hacemos las valoraciones,
bueno, pero
el rendimiento que está
más
dando,
completo.
Como bueno, encima mete algún gol a balón parado...
Bueno, de momento sí, por ejemplo, partiendo de la sub-21,
no se los
ya absoluta, pero partiendo de la sub-21 me parecería negligente que no fuera a la próxima convocatoria de la selección española.
Bueno, porque, aunque sea para quedártelo,
Colombia, ¿no?
Claro. Claro.
Que él sabía, él un poco estaba...
Bueno, la situación ya la contamos aquí, claro, en COPE. Claro. Estaba un poco en la situación de no poder, quiero decir, de no querer tomar una decisión precipitada porque si se marchaba con
decía,
Colombia...
Lo decía Paco González en tiempo de juego durante el partido. No estamos hablando de una demarcación que tengamos una fábrica de laterales izquierdos o de media puntas o de medios centros como tenemos ahora en nuestro país. La demarcación de central, bueno, hemos nacionalizado a Laporte, hemos nacionalizado a Lenormand...
Paulista.
O sea, quiero decir, sí, pero nacionalizarlos para traerlos, o sea, para quedártelos. Es una demarcación que en la que desde Piqué, Ramos, Marchena, si la incluimos como campeones del mundo en esa posición, ha cojeado mucho la selección. Entonces, cuidado, porque Cristian Mosquera yo creo que está ante una oportunidad muy, muy importante de si va con la sub-21 española, estará en el escaparate, insisto. No lo decimos nosotros desde aquí, que también Paco González desde Madrid, viendo al Valencia esta temporada, ha puesto la alerta en si ese chico puede jugar con España, porque nació en Alicante, es español, que ante la duda con su país de origen...
Lleva jugando toda la vida en España.
Claro, por eso digo. O sea, pero que ante la duda con su país de origen, que pueda jugar también con Colombia, que no desaprovechemos esa oportunidad.
Yo no sé si Santi venía a aprovechar el contexto de Cristian Mosquera, igual también Pau Cubarsí, no sé, viene de jugar a la sub-17, igual el salto a la sub-21 es demasiado rápido. Pero bueno, en cualquier caso, al final es que estamos hablando de un central.
Veo más hecho a Mosquera que a Cubarsí.
Sí, sí, desde luego.
Físicamente pero es una cosa, más poderoso.
A ver si es que yo, como estoy despistado de la noche, o sea, decir que no vale para, o sea, vale para jugar con el Barça de titular y no puede jugar con la sub-21. O sea,
¿quién ha dicho que no pueda jugar con la sub-21?
No, que igual es mucho el salto de la sub-17 a la sub-21. Y está jugando en el Barça titular.
Hay una cosa en las inferiores que es la de mantener los bloques en función de que se me entienda la pedrada del entrenador y de querer tener bastante cohesionado el grupo y controlado también a su imagen y semejanza a nivel futbolístico, que hace que se respeten más las etapas y que salvo que salga un Lamin Yamal y que entonces haya que dar 7 saltos de tirabuzón para ir a la absoluta, pues se suele respetar bastante los bloques. El otro día, Iván, publicábamos un reportaje sobre Jesús Vázquez, porque ahora mismo Jesús Vázquez, jugando en primera división, aunque no esté haciendo de lateral y sí de interior, de cara al europeo y de cara a la sub-21, a los Juegos Olímpicos, Jesús Vázquez está ya en el segundo escalón, a un paso de poder ser convocable.
Sí, por eso, y además porque viene siendo internacional en todas las inferiores. Aquí el tema, Pedro, cuando tú te saltas procesos en la selección, suele ser porque cuentas con la ventaja de tener doble nacionalidad y puedes presionar de alguna forma a la selección española. Lo ha hecho Lamín, en su momento lo hizo Ilías.
En el mismo caso.
Sí, Ilías que se fue a Marruecos, que juega ahora en el Villarreal. Pero bueno, aún así yo, sinceramente, es verdad que cualquier análisis de lo que suceda en las categorías inferiores de la selección da para más de 2 minutos, pero aún
no
así...
No te voy a dar más, también te lo digo.
Por eso te digo, que siempre pero, se lo digo a Pedro, porque
¿cuántos,
así
¿cuántos años tiene Mosquera?
2009. Es 2004.
No, que de 2004 no, ¿que cuántos años tiene?
19, va a cumplir 20 años.
Ah, pues ya está, que si me dio 2004 si tiene 19 o 20.
Bueno, pues suma.
19, vale. Entonces, ¿en qué está pensando el señor seleccionador de la sub-21 para no llamarle? O sea, que me explique a mí proceso formativo, no sé qué.
Pero es que la sub-21 tiene que haber sido la anterior.
En sus códigos de vestuario.
Pues que le den a los códigos vestuarios, pero si no hay ningún tío de 19 años jugando en primera división quitando el tal Cubarsí. ¿Y a qué estamos
Cubarsí
pensando?
Cubarsí es 2007, Cubarsí
más
tiene
joven,
menos.
Más joven.
Pues más joven, por eso digo más joven. O sea, es que no sé, pero oye, no sé. Pues el señor Santi Denia, ¿no?
Correcto.
Que además, nada, creo que ha sido
ahora, que cuide
Cristian,
mucho,
¿no?,
a su vestuario. Que cuide mucho a su vestuario, pero que no se lleve al mejor de España en esa posición. Encima, teniendo en cuenta que se puede ir con otros.
¿Algo más
otro
a destacar equipo del Valencia-Sevilla y de la actualidad del equipo de Rubén Baraja? ¿Algo que nos hayamos dejado en cuanto a algún nombre propio, en algo que queráis poner el foco?
¿Dio abrazos Oltra o no al acabar el partido?
No coincidí con él, coincidí con Quique y con el propio Baraja en la antesala de la sala de prensa, y luego ya cuando bajé a zona mixta ya creo que había enfilado hacia el autobús o si se había quedado por aquí. La verdad es que no, y me apetecía verle y darle un abrazo y desearle la mejor de las suertes, porque no se merece menos el bueno de Oltra.
La salvación se puede dar por hecha ya, ¿no? O sea, son 19
es
puntos.
Que, es que los tres...
Aunque no se llegue al 40. Es que yo creo que...
Claro, no, hombre. Los tres de atrás, da igual, no me vale para los dos. Es que los tres de abajo...
No, yo entiendo...
Lo cara que estuvo la temporada pasada y esta temporada está siendo, vamos...
Entiendo que Baraja vaya con pies de plomo.
El otro día, Pedro Martín, después del empate entre el Villarreal y el Getafe, decía Pedro Martín que con la puntuación que tiene ahora el Villarreal, el Getafe la temporada pasada estaba en puestos de descenso. Fijaos cómo está el panorama por abajo, que ayer se matan entre sí Granada y Almería, y que el Cádiz no le gana a nadie, y es que esos tres...
De hecho, la inteligencia artificial creo que daba la salvación en 33 puntos.
Sí, sí, y al Valencia en Conference. Y al Valencia en Conference, pero...
Y al Sevilla descendido.
Y al Sevilla descendido, sí. A mí esas dos cosas me chocaron bastante, pero bueno, veremos lo que sucede. Por cierto, un apunte más del partido. Aunque fueran pocos minutos... buen cambio de baraja. Digo buen cambio porque al final refleja lo que quería el entrenador en el partido contra el Sevilla, que eran los tres puntos. Cuando quita a Guillamón y mete a Alberto Marí. Porque él quita en un momento dado a Yarenchuk y está jugando solo con Hugo Duro como delantero referencia. Y acaba quitando a Guillamón, mete a Javi Guerra en el doble pivote y vuelve a jugar con dos puntas, con Alberto Marí y Hugo Duro, para ver si conseguía sumar los tres puntos y no solo uno. Para mí un cambio, no voy a decir tampoco atrevido, valiente, pero sí que bueno, bueno, que demostró que Baraja, pudiendo conformarse con el 1-1 contra el con un punto para cada equipo contra el Sevilla, fuera por los tres puntos hasta el final, con las herramientas que tiene, con las armas que tiene, que en este caso fue Alberto Marí, al que ya contamos aquí en COPE, que le dijo, decide lo que quieras, aunque venga Rafa Mir, te puedes quedar o te puedes marchar. Alberto Marí había decidido firmar por el Real Valladolid, pero como no llegaba Rafa Mir, no le dejaron salir, se ha quedado y Baraja, cuando puede, le da minutos. Oye, yo creo que se confirma que es un hombre de palabra de cara a su vestuario también, y por eso la química que hay entre la plantilla y el cuerpo técnico. 3 y 14, 30 segundos, solo 30 segundos, y hablamos de dos banquillos que ahora mismo están en entredicho.
Big Mat Aldino Torrent cumple 100 años al servicio de la construcción. 100 años renovándonos para hacer realidad las reformas de tu hogar o negocio. Visítanos en Polígono Más del Yutche Torrent y aldino.com. Big Mat Aldino, sea cual sea tu proyecto, construimos contigo.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Racing de Ferrol 0, Levante 0, duodécimo partido que empata el equipo en la temporada. Ayer jugando incluso durante una hora con un hombre más. Enseguida vamos con los datos y escuchamos a Calleja. Antes regresamos a las puertas del Ciudad. ¿Sigues por allí, Pedro Zamora? ¿Qué información tenemos al respecto del futuro del entrenador?
Bueno, lo que venimos contando en COPE desde ayer por la tarde-noche a través de nuestras redes sociales y en cope.es/Valencia, y es que se está decidiendo el futuro del entrenador. Y si ayer por la tarde-noche ya contábamos que no era segura la presencia de Calleja en el banquillo el próximo sábado ante el Andorra, a esta hora, las 3 y 16, sigue sin haber ninguna persona en el club, me refiero de las que mandan, que se atreva a ratificar a Calleja. Si le damos la vuelta a la frase, pues en lo que están pensando es en qué solución van a tomar y cómo tomarla, que no sería otra que la salida de Calleja en las próximas horas del club. Claro, eso implica encontrar un sustituto, que sí que es verdad que el pasado mes de diciembre, finales de noviembre, principio de diciembre, cuando Calleja ya se la jugó ante el Real Valladolid y el propio Felipe Miñambres no quiso ratificar al técnico en la sintonía de COPE la víspera de ese partido, en el caso de que lo perdiera, gente muy cercana al consejero delegado, a Pepe Dambila, tenía claro que el sustituto, el recambio, por decisión del propio Dambila, era Felipe Miñambres. Yo no sé si esa idea sigue en la cabeza del actual consejero delegado hoy, después de algo más de 2 meses. Queda tiempo, ¿eh? Quedan 15 jornadas, si no me fallan los cálculos. Estamos en la jornada 27, hasta la 42, efectivamente. Uh-huh. Así que yo creo que quizá no sería la mejor solución, pero lo importante es que a esta hora Hugo se está decidiendo, no de forma física ni presencial, pero las nuevas tecnologías pues hacen perfectamente viable que se estén comunicando ahora los que mandan el Levante con algún consejero para tomar una decisión. Pero vamos, yo desde anoche hasta hoy no he encontrado ninguna persona en el club de los que mandan, me refiero, ¿eh? Uh-huh. Que valore la posibilidad
que ratifique a Calleja.
Y que apoye la opción de que Calleja continúe. Pero esto es verdad que va a tener que ser una decisión del propio José Dávila, de Pepe Dávila, el consejero delegado.
A mí me extrañaría bastante por la imagen, por la piel, que se cargaran a Calleja sin estar el director deportivo aquí en la ciudad.
Bueno, yo lo que te puedo contar, Hugo, es que el director deportivo no regresó con la expedición desde Ferrol, que lo hicieron. Por cierto, mañana que tendremos tiempo, cuando acabe este asunto Calleja, te contaré cómo ha sentado en el equipo, en el vestuario, el viajecito a Ferrol y la calentura que llevan. Pero lo que no sé es situar ahora mismo geográficamente a Felipe. Lo que tengo claro, confirmadísimo, es que no volvió con el equipo, que durmió en Galicia y que tenía previsto, lógicamente, regresar durante el día de hoy, en principio por carretera.
Iván, echamos un vistazo a los datos. Por un lado, los de la temporada completa de Javi Calleja al frente del equipo.
Estamos hablando de que el Levante es décimo clasificado con 39 puntos en este momento. 9 victorias, 12 empates y 6 derrotas, lo que le convierte en el equipo que más empata de toda la categoría, con 12 empates, uno más que el Huesca y el Oviedo, que acumulan 11 igualadas en este tiempo que llevamos en la competición. 32 goles a favor del Levante, que además es el segundo que menos marca de los 10 primeros clasificados, solo por detrás del Elche, que acumula 25 tantos. El Levante juega mejor, o al menos consigue más puntos lejos del Ciutat que en el Ciutat. Estamos hablando de que es el 12º mejor local y el 6º mejor visitante de la categoría, y viendo cuál es el próximo enfrentamiento del Levante, solo Levante, Andorra y Tenerife no han ganado ninguno de los últimos 5 partidos que han disputado en esta liga.
Lo próximo es el Levante-Andorra aquí en el Ciutat de Valencia este fin de semana. Y por otro lado, los números del equipo desde aquel ultimátum que vamos a recordar de Felipe Miñambres a Calleja aquí en COPE.
Es que en el fútbol al final vas dependiendo de lo que va pasando. Lo que llevamos en el fútbol mucho, pues sabemos que entre más pierdas, pues más cuestionado eres.
Si el Levante pierde contra el Valladolid el sábado en casa en el Ciutat, ¿seguirá Calleja al frente del equipo?
Bueno, ya me estás poniendo en una circunstancia. Vamos a pelearlo, vamos a jugarlo y ya veremos por qué es lo que pasa al acabar la jornada y lo más importante es que ganemos.
Iván, desde aquel partido frente al Valladolid, desde aquella entrevista de Felipe Miñambres en COPE, ¿qué ha hecho el Levante?
Pues son 10 partidos, contando ese del Valladolid, 3 victorias, 6 empates y 1 derrota, además de la eliminación copera contra el Amorebieta. Fíjate que de los 6 empates, 4 de ellos son a 0, incluyendo los dos últimos enfrentamientos, tanto el del Leganés como el de ayer contra el Racing de Ferrol. En total, 11 goles a favor y 9 goles en contra, 15 de 30 puntos, la mitad de los puntos que podía cosechar el Levante Unión Deportiva. Ayer hablaba Calleja, porque entiende que el equipo mereció más en Amalata contra el Racing de Ferrol, y precisamente lo que considera es que lo que queda es seguir trabajando para que lleguen los resultados.
Queremos ganar y además hacemos muchas cosas para ganar. Para mí, durante estos 3 últimos partidos hemos jugado contra 3 grandes equipos y en los 3 hemos sido igual o mejores que nuestro rival. Pero no ha llegado la victoria, no ha llegado el gol, no hemos encontrado el camino de conseguir los 3 puntos. Cuando no marcas, no tienes el acierto de cara a gol. Me quedo con que el equipo juega bien y lo intenta una y otra vez. Hay que seguir, insistir para que vengan las victorias.
Para mí el tiempo de Calleja terminó cuando, durante el campeonato regular, el Levante no logra ascender. El Levante tiene un tramo final de temporada antes del playoff, con una serie de partidos donde el Levante se deja ir, no compite bien, no hay una buena gestión del vestuario por parte del entrenador y acaba empatado a puntos con la Unión Deportiva Las Palmas, pero por el golaveras se queda fuera del ascenso directo a Primera División. Ahí yo creo que Calleja no estuvo a la altura y creo que fue el principal responsable de que el equipo no lograra el ascenso directo a Primera División. Y creo que esta temporada, es cierto que tiene una buena plantilla, que dentro de lo que cabe no le ha quedado mal presupuesto para la situación económica delicadísima que atraviesa el club, pero creo que no es del todo su responsabilidad. Yo creo que Calleja no tenía que haber seguido en el equipo, pero creo que la gestión de esta temporada con el equipo a 3 puntos del 6º clasificado no se puede comparar con la obligación que había la temporada anterior. Dicho lo cual, el Levante sigue jugando a lo mismo que jugaba la temporada pasada con diferentes mimbres, que es a nada. Y ya lo denunciamos, ya pusimos el foco la temporada pasada cuando había que hacerlo y no cuando había que dejarse llevar por la corriente de no señalar demasiado, no vaya a ser que finalmente sí que lo logre y ascienda. No, cuando había que hacerlo ya se dijo y ya se señaló que era peligroso cómo estaba jugando y compitiendo el equipo de la mano de Javi Calleja la temporada pasada. Esta temporada nada ha cambiado, porque Calleja evidentemente sigue jugando a lo mismo que ya jugaba tiempo atrás. Y no es atractivo de ver el equipo. No es ambicioso, es demasiado precavido con los cambios, con el modelo de juego, con el planteamiento de partidos y sobre todo con las segundas partes del equipo, donde el equipo no da más de sí y no tiene un plan B ni un plan C con el que contraatacar a sus rivales. Y el algodón no engaña, la posición en la tabla refleja la imagen que da el equipo en el día a día, más allá de que arrastre muchas lesiones, que eso es harina de otro costal. Habría que ver por qué el equipo ya la temporada pasada y esta también acumula tantas lesiones, tantos problemas físicos en su plantilla. Pero este es el Levante que hay actualmente. Un Levante que en el mercado de invierno vende a su mejor defensa porque las penurias económicas hacen que primero se anteponga lo económico a lo deportivo, exactamente igual que hace su vecino en una mala gestión de lo que tendría que ser un club de fútbol. Dicho esto, Pedro Zamora, empiezo por ti. ¿Se tiene que terminar la era de Javi Calleja al frente del equipo?
No, yo creo que no. No estoy diciendo que no vaya a pasar, que yo creo que va a pasar.
No, digo tu opinión.
Pero yo creo que no, porque no, yo creo que ya basta de... A mí si la gente no lo quiere entender, a mí me da exactamente igual. Que no lo entiendan, porque al final el fútbol es una pasión, es un sentimiento, es la gente que está enamorada de unos colores y ellos lo que quieren es ver ganar a su equipo, subir a primera, ganar la Champions, la Super Bowl y todos los títulos que se pongan por delante. Pero no podemos confundir, o sea, yo por lo menos no voy a confundir a la gente. Repito lo que vengo contando desde el pasado verano. Todas, y repito, todas las decisiones que se toman en este Levante desde el día del penalti de Villalibre son para no subir a primera división. Si alguien se cree que no afecta irte a Ferrol como te ha sido, pues allá él. Si alguien se cree que a los jugadores les han dicho que no les van a pagar hasta, o mejor dicho, que les van a pagar como puedan la ficha de diciembre, pues lo de siempre. El césped, los servicios médicos y un largo etcétera. Que tú acabas de decir, el Levante ha vendido a su mejor jugador, ha tenido que regalar a Bezo porque no le podía pagar. Pues bien, entonces, yo entiendo que la gente quiera subir a primera, si a mí me parece estupendo, pero el que está tomando las decisiones, que es el consejero delegado, el señor Dambila, no cree lo mismo. Porque las decisiones que toma no son para subir. Y encima, lo mejor de todo es que por lo menos... Yo es que no sé si no queremos escucharlo. Pero es que, ¿habéis escuchado alguna vez decir a Pepe Dambila, que es el que manda, que hay que subir a primera? Es que yo no lo he escuchado nunca. Si alguien me dice que sí, entonces aquí estamos emperrados en que tiene que subir el equipo. Y ya, oye, pues nada, pues el que tiene que subir, que tiene que subir, que tiene que subir. Pues nada, pero pues es que no es así. Es que no es así. Y podemos darle las vueltas que queramos. Y repito, vaya por delante, que el que viene al estadio quiere que gane su equipo y quiere subir a primera división. Y ole, y me quito el sombrero por los que vienen. Si yo no estoy discutiendo eso, pero que las decisiones que toman son las que toman. Y están de... Pero oye, que Dambila, si no gana el día del Valladolid Calleja, pone a Felipe Miñambres. ¿Pero en qué club de fútbol se pone un director deportivo de entrenador? Es que no sé. Yo, igual, oye, igual el que tiene el golpe en la cabeza soy yo. Pero decidme una decisión deportiva que se haya tomado para reforzar al equipo de cara a un posible ascenso. Una. Yo solo pido una, ¿eh? Si me decís una, pues yo lo entenderé.
Fermín, Iván.
A ver, yo es que veo al Levante a 3 puntos del play-off de ascenso. Y claro, cargarte al entrenador cuando la solución es poner al director deportivo... Me parece arriesgado.
Bueno, yo eso no lo tengo tan claro ya, ¿eh? Yo, así como en diciembre lo tenía claro, yo hoy no lo tengo tan claro. No digo que no vaya a pasar, ¿eh? Porque la decisión a esta hora no está tomada al 100%. Pero yo no sé si eso va a pasar.
En cualquier caso, lo que te digo, está a 3 puntos. Y es verdad que el año pasado ya estuviste muchas veces. A mí sí que me choca y me chirría que son muchos partidos de estos de este sí que hay que ganarlo, este es el, y no se ha ganado ninguno de todos esos desde el año pasado. Pero claro, miro la tabla, veo la situación del equipo y me da la sensación de que a 3 puntos no te puedes cargar de entrada.
Yo es verdad que en el fútbol muchas veces, más allá de los puntos, hay sensaciones. Pero Pedro, corrígeme si me equivoco, las entrevistas que hemos ido haciendo jugadores del Levante, todos han mostrado su apoyo a Calleja.
Sí, sí, sí. Hombre, si le preguntas hoy a Pablo Martínez, probablemente lo quieran calar en la, uh-huh, en la bandera más alta de Ciudad después del cambio de ayer y de las posiciones.
Estaría bien que alguna vez jugara por dentro Pablo Martínez.
Un ejemplo, me refiero a un ejemplo de un futbolista que puede estar puntualmente no contento con el entrenador. Pero sí, en líneas generales lo que se percibe es
un buen tipo. O sea, quiero decir, es que una
que no son tibias los mensajes sobre el entrenador.
No contemplo un ambiente irrespirable en el vestuario.
Es que es el entrenador el que tiene que dar la cara para explicarles que tienen que coger un autobús, ir hasta Madrid, luego tenían que coger un carromato y luego pasar la noche y volver de madrugada a las 4. Es el entrenador el que va en primera fila y es el entrenador el que les dice, y a pesar de esto, chicos, vamos a competir. Yo creo que hay buena piel en el vestuario.
Claro, entonces, para poner una solución Frankenstein, porque el director deportivo sería una solución Frankenstein, pero si, como dice Pedro, existe la posibilidad de que no sea el director deportivo, ya me contarás con qué el dinero cuenta el Levante para despedir a Calleja y firmar un entrenador de nivel.
Pues Maras barato no ha sido, ¿eh? Maras, me refiero, Nicola Maras, el refuerzo que ha llegado por sustituir a Bezo, lógicamente no tiene nada que ver con lo que ganaba Bezo, pero la operación en sí era una operación que aquel día por la mañana era complicada desde el punto de vista económico y se hizo. Que no, el Levante no está para tirar cohetes en lo económico, lo tenemos todo claro, pero que puede fichar un delantero, podría
hacerlo. Pues juega poco, ¿eh? Juega poco Maras.
No.
Hay muchas bajas, ¿eh? Si encima se ha invertido y no juega, algo pasa. Bueno, lo contaremos. Pendientes, Pedro Zamora desde el Ciutat, de la última hora del Levante, a través de la antena de COPE, de las redes sociales y de nuestra página web.
Big Mac Aldino, 100 años construyendo contigo.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia.
3:30 más en COPE. Adiós. No sé.